exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Vamos a meditar con la ayuda del Señor durante estas dos mañanas en la Epístola a los Filipenses, el capítulo 2. Esas palabras tan conocidas, diríamos inmortales, de los versículos 5 al 11, y donde se nos habla de nuestro Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, en estas dos mañanas, yo quisiera hablaros un poco hoy sobre la persona del Señor Jesús, tal como la tenemos en la descripción de este pasaje, y mañana la manera en que esa persona se revela en nosotros. El capítulo 2 de la Carta a los Filipenses es en realidad un capítulo que presenta cuatro grandes personalidades del siglo I. Una de ellas pertenece no al siglo I, sino a la eternidad. Es la persona del Señor Jesús. La segunda es la personalidad del apóstol Pablo, en los versículos 12 al 18. Y luego en los versículos 19 al 29, 30, nosotros tenemos otras dos grandes personalidades del siglo I, el apóstol Pablo, Timoteo y Epafrodito. Así, nosotros tenemos una galería de personas en este capítulo, pero las tres que mencioné después del Señor, San Pablo, Timoteo y Epafrodito, no son sino el reflejo de lo que Cristo era para ellos. Porque al fin y al cabo la vida cristiana que uno vive, que uno manifiesta, no es otra cosa que lo que Cristo es para uno. En la medida que Él tiene su lugar en nuestra vida, así se refleja en nosotros hacia los demás. Y es por eso que he escogido este pasaje, que para mí es uno de los pasajes favoritos de la Biblia, donde nosotros tenemos a nuestro Señor desde la gloria más excelsa y suprema, la gloria del Padre, descendiendo peldaño tras peldaño, hasta llegar a la muerte, y aún en esa clase de muerte, la más vergonzosa, la más humillante, la más dolorosa, la muerte de cruz. Pero luego el relato sagrado nos muestra al Señor ascendiendo, y así como fue descendiendo paulatinamente, le vemos ascender a la misma gloria y recibir un nombre que sobre todo nombre, y una gloria que nunca ha sido superada. Pero cuando nosotros miramos este pasaje, encontramos al Señor mostrando su persona, destacando su persona, exaltando su persona por la vía de la humillación, y del despojo de sí mismo. Para esto no es el camino que siguen los seres humanos. Los seres humanos, para exaltarse, para recibir gloria, para encumbrarse, no se humillan, sino que van llenándose de orgullo y van cubriéndose de honores y de fama y van pisando por encima de otros y van tratando de aprovechar de otros, y así sobre los despojos de otros van formando los peldaños de su propia estimación y van encumbrándose hasta llegar a ser grandes personajes. Nuestro Señor escogió otro camino, el camino que Él ha trazado para nosotros, el de la humillación, y el de irse poco a poco haciéndose menor, menor, menor. Ustedes tienen un ejemplo que para mí es clásico, en la escena del cenáculo, cuando el Señor allí en Jerusalén, ese pasaje que meditábamos anoche en Santo Tomé, la escena del aposento alto, allí el Señor entra con sus discípulos la primera vez en su historia y la última. Y cuando nosotros miramos esa escena, tal vez pasamos por alto un detalle que a mí me llamó la atención no hace mucho. Estudiando la ubicación del aposento y las cosas que en él había preparadas para el Señor y los suyos, la última cena, pensé en aquella palangana que había con agua, aquel lebrillo y una toalla. Estaban allí a la entrada y, de acuerdo a la costumbre judía, estaban colocados inmediatamente atrás de la puerta. Era lo primero que había que hacer antes de ir y sentarse a la mesa. Nadie iba a sentarse a la mesa sin previamente haber lavado sus pies. Y por eso estaba la toalla y el agua allí, al lado de la puerta. Yo me puse a pensar y imaginar cómo fue cuando el Señor entró seguido de sus apóstoles. Sin duda el Señor entraría primero. Y supongamos que detrás de él venía Pedro, y Pedro vio el agua y vio la toalla, pero no cruzó por su imaginación la idea: qué hermosa oportunidad para que yo lave los pies del Señor y de mis compañeros. Y atrás de él entró Juan y vio también la palangana con agua y la toalla, pero no cruzó por su mente la idea: qué privilegio Dios me da de lavar los pies de mi Señor y de mis compañeros. Y tal vez detrás de él entró Jacobo, porque eran los tres siempre inseparables. Y tal vez tropezó con la palangana y se mojó algo los pies. Pero no le cruzó por la imaginación: qué privilegio Dios me da de lavar los pies de mis compañeros. Tal vez pensó que lo haga otro. Tal vez pensó: bueno, somos 12, porque tengo que ser yo el que lave los pies de los 11. Somos 12. Tal vez pensó: yo estoy haciendo otras cosas ya para el Señor. Que haga esto Simón, o que haga esto Tomás, que nunca tiene mayormente cosas que hacer. Y así fueron desfilando. ¿Pensaron ustedes, hermanos, en esto? Fueron desfilando los 12, uno por uno. Y cada uno de ellos era un personaje importante en la compañía del Señor. Eran los 12 apóstoles. Y habían pasado al lado de él 3 años y algo más. Y no cruzó por la mente de ninguno de ellos el pensamiento: qué oportunidad para que yo lave los pies del Señor y de mis compañeros. Entre mis recuerdos personales, yo tengo uno que siempre recuerdo me humilló mucho. Visitando Londres, la vez pasada, cuando estuve en España, de aquí fui a Inglaterra. Y me fui a esperar en el aeropuerto un señor que es abogado en Londres, el señor Khan, un hombre muy querido, muy conocido en el ambiente evangélico. Es un hombre que forma parte de varias comisiones misioneras y trabaja mucho en la obra. Y es un abogado muy distinguido en Londres. Y tiene una hermosa familia. Y él me vino a esperar al aeropuerto y me llevó a su casa. Una hermosa casa. A la mañana siguiente, temprano, nos levantamos para desayunar. Él ya estaba listo para ir a su bufete de abogado. Y como buen abogado londinense, estaba vestido impecablemente de negro, su galerita, su corbata, su cuello duro, todo un caballero. Y me invitó a pasar al comedor para desayunar. Yo no sospechaba la que me tenía preparada. Y me llevó por un pasillo. Me extrañó que me llevara por ese pasillo un poco angosto, porque era una casa hermosa, grande. Pero el pasillo desembocaba en una pequeña antecocina. Y de pronto, antes que yo me diera cuenta de lo que pasaba, él se había encogido al lado de un pequeño armario, y antes que yo me diera cuenta de lo que pasaba, él estaba arrodillado a mis pies con betún y un cepillo lustrándome los zapatos. Yo les confieso, hermanos, que nunca pasé tanta vergüenza. Me sentí tan humillado. Veo a este caballero cristiano, impecablemente vestido, un hombre tan querido, tan conocido en todo Londres, en las iglesias y en el foro y en todas partes, allí a mis pies, venga a lustrarme los zapatos como si fueran lustradores. Y me los dejó que brillara. Yo traté de separar los pies. Dije, hermano, de ninguna manera. Pero él me tenía cogida la pierna por atrás con una mano y con la otra venga a sacar brillo. Bueno, yo pasé una vergüenza. Me sentí tan humillado. Pero les aseguro que esa noche yo no podía dormir. A cada rato estaba mirando el reloj. Porque me había hecho el propósito de ser yo el que le lustrara los zapatos a él la próxima mañana. Así que amanecí mirando el reloj no sé cuántas veces. Me vestí, me arreglé. Cuando llegó la hora que llamaron para el desayuno, ya estaba yo listo. Y esta vez tomé yo la delantera y marché delante de él para ir a la cocina. Y cuando pasé por aquel lugar, yo también me arrodillé, me cogí la pierna para que no se me escapara. Y le lustré a él los zapatos. Y él lo tomé de sorpresa también. Él no esperaba eso. Él no sabía que yo me había fijado bien donde se guardaran las cosas de lustrar el calzado. Y yo había estudiado como uno que va a hacer un crimen o una fechoría, había estudiado bien todos los lugares para estar allí alerta y hacerle este servicio al Señor. Y recuerdo que me dijo, mira hermano, no lo tome así. Esto no tiene ninguna importancia. Ha sido mi privilegio a través de los años hospedar a siervos de Dios en mi casa. Y ha sido mi gran privilegio lustrar sus zapatos. Y usted no podía hacer menos. Yo recuerdo este incidente cada vez que leo este pasaje. Y recuerdo al Señor, el Señor de la gloria, el heredero de todo, el creador de todo, el sustentador de todo, la misma imagen de su persona, el resplandor de su gloria, aquel por el cual todo fue hecho, para él todo fue hecho, todo está en él. Y sin embargo, aquel día arrodillándose para lavar los pies de sus apóstoles. ¿En qué consiste la verdadera grandeza? La dijo un famoso místico español: Señor, hazme cada día más pequeño para que sea cada vez mayor. Y nunca vamos a aprender lo suficiente de lo que es la humillación y de lo que es un carácter humilde. Pero cada día, en la medida que amamos al Señor y lo contemplamos, vamos aprendiendo que Él llegó a la grandeza y a la gloria a través del descenso. Se humilló, se anonadó, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Nunca veremos al Señor deseando tomar el primer lugar, siempre dispuesto a esconderse, siempre dispuesto a despojarse. Y cuando nosotros pensamos en eso, nos sentimos tan profundamente humillados, porque siempre queremos tener el primer lugar. Siempre queremos tener la confianza, el afecto, el respeto, el prestigio, la consideración de los demás. Ahora a mí me sirve de mucha lección cuando pienso aquí en el Señor tomando el segundo lugar, lo que ha acontecido con otros grandes en la Biblia. Ustedes recuerdan a Moisés y a Aarón. Moisés era un hombre grande, sin duda alguna. Dios le había dado talentos de excepción. Moisés escribió las tablas de la ley. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches con Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Moisés se presentó delante de Faraón y sacó a aquel pueblo de Egipto con poder. Moisés soportó sus costumbres 40 años en el desierto. No solo era un legislador, era también un caudillo. Era un pastor que podía estar allí sentado escuchando sus quejas y sus problemas desde la mañana hasta la noche. Hacían cola, largas hileras, para hablar con él, para que les diera un consejo, una solución. Y sin embargo, este hombre de tantos talentos tenía al lado suyo a otro que no era menos. Aarón, su hermano, no era cualquier cosa. Aarón era el hombre que Dios dio para hablar. Era el hombre que Dios utilizó como primer pontífice. Era el hombre, el único que podía entrar del velo adentro al lugar santísimo una vez al año y allí expiar los pecados del pueblo con la sangre de los sacrificios. Aarón era un hombre grande, sin embargo ocupó la gloria del segundo lugar. Él no se sintió disminuido, no se sintió pequeño, no se sintió ignorado, no se sintió puesto a un lado, porque Moisés siempre figuraba primero. Y ustedes leen el relato bíblico y leen Moisés y Aarón. Nunca van a leer a Aarón y Moisés. Es que Dios estableció que Aarón ocupara la gloria del segundo lugar. Y en esta mañana nosotros tenemos allí en estos dos hermanos el primer gran ejemplo de lo que habría de ser nuestro Señor Jesús. Y tenemos otro ejemplo también clásico en dos profetas que fueron contemporáneos, Elías y Eliseo. Elías era un hombre grande. Elías fue llamado por Dios en una época muy crítica, cuando la nación, bajo el reinado de Acab y la impía Jezabel, se había vuelto de Dios y se habían erigido altares a todos los dioses idóneos, y no quedaban casi en Israel quienes doblaran su rodilla al Señor. Y entonces, como un bólido, como un meteoro, cae del cielo en plena nación un hombre que dice: así dice Jehová, y es Elías. No tiene ejércitos detrás, no tiene sacerdotes detrás, no tiene dinero detrás, no tiene fuerzas humanas detrás, Dios solamente. Pero este hombre admirable emprende la lucha de la restauración de la nación a Dios. Y es el hombre que en el monte Carmelo, él solo, aquel día, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, igual que habría de hacer nuestro Salvador en la cruz, las mismas horas, él libra la lucha contra Baal y sus profetas. pasa hacia la hora de oración, las 3 de la tarde, cae fuego del cielo, consume el sacrificio, y todavía este hombre tiene fuerzas para pasar a cuchillo a los profetas falsos, y todavía tiene fuerzas para trepar a la cumbre del monte, y todavía tiene fuerzas para arrodillarse y postrarse en tierra 7 veces, orando para que vengan las lluvias que han de salvar el campo y la vida de los israelitas. Y todavía tiene fuerzas cuando oye que una pequeña nube asoma en el horizonte, para decirle a su criado: ve y dile a Acab que una grande lluvia suena. Y todavía tiene fuerzas para correr delante de Acab como si fuera muchacho, mientras Dios le sirve de paraguas y una lluvia empieza a caer sobre el campo. Era un hombre grande, Elías, ya lo creo. Hizo varios milagros, y la Biblia nos dice siglos después que era hombre semejante a nosotros, sujeto a semejantes pasiones que las nuestras, pero rogó a Dios que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y luego volvió a rogar a Dios con oración que lloviera, y llovió. Era un hombre sobre todas las cosas de oración. Pero al lado del estaba Eliseo. ¿Acaso Eliseo era menos? Si Elías, yo leo en el Antiguo Testamento, hizo 7 milagros, Eliseo, lean ustedes y verán que hizo 14. Eliseo llevó a cabo el doble número de milagros que Elías. No era cualquier cosa Eliseo. Eliseo era un hombre que se paró al pie del Jordán, y él tomó el manto de Elías que se había caído, y saben ustedes, le quedaba bien. Porque hay algunos que a veces han querido agarrar el manto de otros grandes siervos de Dios, y les queda grande el manto. Hay que hacerle muchos ajustes. Y me hacen recordar al famoso monarca de Francia, Luis XV, que un día entró en su habitación de sorpresa y encontró al delfín, que era el nombre que le daban en Francia al príncipe heredero, y lo encontró que el niño estaba frente al espejo tratando de colocarse la corona de su padre, y le bailaba y le llegaba hasta las orejas, y el niño no sabía cómo encasquetársela, y el padre se rió divertido, pero luego se puso serio y tirándole de la oreja le dijo: sabes que todavía faltan unos cuantos años para que tú te puedas poner la corona. Tendrás que comer, tendrás que aprender, tendrás que sufrir mucho antes de ponerte mi corona. Y así Eliseo era un hombre que pudo recoger el manto de Elías y le quedaba bien. Era su medida espiritual, era su talla moral, era su carácter fiel. Y Eliseo pudo pararse al lado del Jordán y abrir las aguas con el manto de Elías, y el Jordán se abrió. Y pasó en seco. Y cuando los profetas vieron, los de la otra orilla, lo que había hecho, vinieron y se inclinaron a él. Y dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre él. Pero había algo más en Eliseo. Ese hombre vivió los años críticos, difíciles de la restauración de la nación. Él tuvo que coronar al nuevo rey sobre Israel. Y él tuvo que asistir a la destrucción de la idolatría. Eliseo era un hombre grande. Sin embargo, ocupó el segundo lugar, contento. Llevaba el agua a los pies de Elías. Sirvió a Elías. Cuando Elías decía, pocos momentos antes de partir al cielo, voy a ir a tal lugar, él decía: no, sin mí no te vas. Donde tú vayas, yo voy. Y así Eliseo era la sombra de Elías. Se convirtió en su sombra y luego en su sucesor. Sin embargo, la Biblia, cuando habla de los dos, dice Elías y Eliseo. La gloria del segundo lugar. Vamos al Nuevo Testamento. Y encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 16, a otros dos hombres admirables, Pablo y Silas. Y ustedes no van a leer nunca Silas y Pablo. Van a leer en el Nuevo Testamento Pablo y Silas. Y ustedes dirán, claro, había una gran diferencia entre los dos. Pablo era un hombre de dones extraordinarios. Era evangelista, era doctor en la palabra, era fundador de iglesias, era un hombre que tenía don de lenguas y de sanidades, era un hombre de una cultura extraordinaria, recibido a los pies de Gamaliel, era un hombre de una posición social buena, y además de todo eso era un gran ganador de almas. Un hombre que había sido elevado nada menos que al tercer cielo en visiones y revelaciones de Dios. Pero no tenemos por eso que menoscabar a Silas. Y cuando yo leo el capítulo 16 de los Hechos, yo veo a Silas entrando en Filipos con el mismo pie que entró Pablo y predicando el mismo evangelio que predicaba Pablo. Y lo veo a Silas, horas después, azotado, y sobre las espaldas de Silas cayeron 39 latigazos, igual que sobre las espaldas de Pablo. Y yo creo que le dolieron las espaldas lo mismo que le dolieron a Pablo. Y le pusieron los pies en el mismo cepo que a Pablo. Y a medianoche Silas cantaba los mismos himnos que Pablo. Y oraba en el mismo fervor que oraba Pablo, y al otro día caminó con las espaldas llagadas y las heridas abiertas, caminó con Pablo hasta Berea, al mismo paso que Pablo. Silas era un hombre grande, hermano. Sin embargo, ocupó la gloria del segundo lugar, y no se sintió ni pequeño ni humillado, porque había otro delante de él, y era Pablo. Y cuando vamos más allá, encontramos a Juan Bautista y el Señor. Juan Bautista era primo del Señor. Se llevaban 6 meses. No tenemos que olvidarnos que no era cualquier cosa Juan Bautista. No era un profeta grande. El Señor Jesús dijo de él lo que no ha dicho de nadie. Entre los nacidos de mujer, no hay más grande que Juan el Bautista. Era grande Juan Bautista. Y cuando el Señor se refirió a él, dijo que salisteis a ver al desierto. Una caña que es agitada por el viento, o un pábilo de vela que humea y se consume. Dijo no. Dijo el Señor, hay uno que no lo mueven ni los vientos, ni lo apagan los temporales. Es un hombre que no está cubierto de delicados vestidos, ni vive en palacios. Juan no conoció otro hogar que el desierto. Su techo eran las estrellas en la noche. Y su morada, la cárcel del desierto. Piedras por aquí y por allá, creció libre como los pájaros. Y luego conoció toda la gran alegría, la inmensa satisfacción de ver a las multitudes venir a escucharlo al Jordán, y se convirtió de pronto en el eje de todas las conversaciones, en el centro de todas las miradas. Se hablaba de Juan en la mesa, en el templo, en la calle, en todas partes. Pero vino un día el Señor, y Juan lo vio venir, y lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde ese día no le quedaban más que 2 discípulos, uno a cada lado, y se le fueron. Fueron entonces de Jesús. Dijeron, maestro, ¿dónde moras? Y él dijo, venid y ven. Y fueron. Y se quedaron con él aquel día. Y Juan quedó solo. Y ese hombre que nunca había estado recluido en un cuarto, que solo había conocido por techo las estrellas de una hermosa noche oriental, y por muro los montes del desierto, se vio confinado a una cárcel, a una celda en la prisión de Maqueda. Y allí no tenía más que un poco espacio para moverse, y estaba solo, nadie lo visitaba, nadie le llevaba recados de ninguna parte, el hombre estaba afligido. Mandó un mensaje al Señor: eres tú el que había de venir, esperaremos ahora. Y así en la soledad y la oscuridad de aquella celda, Juan vio aproximarse el fin, cuando su cabeza sería cortada. Y era un hombre joven, tenía 33 años, menos, cuando murió. Y sin embargo, debemos decir estas palabras que debieran ser el lema de toda vida cristiana: a él conviene crecer, más a mí menguar. Más a mí menguar. Todos comparecieron ante el pueblo. Y Pilato dio la opción. Preguntó: ¿cuál queréis que os suelte? Y el pueblo dijo: Barrabás. Y el Señor de los señores, el Rey de Reyes, ocupó el segundo lugar, y Barrabás el primero. Y si algún día nos parece que nosotros no somos tenidos en cuenta, y que alguien nos ha hecho un desaire, y sentimos que hay algo de amargura o de rencor aquí adentro, y nos rebelamos, recordemos que el Señor de la Gloria ocupó el segundo lugar detrás de Barrabás. Yo quisiera, para concluir, ilustrar todo lo que dije esta mañana de aquel carácter tan dulce, tan humilde del Señor, que debiera reflejarse en cada uno de nosotros, con una antigua leyenda que se atribuye al siglo II. Dice que el Señor Jesús, una de las últimas tardes, cuando dejaba el templo al atardecer y iba a Betania, esa última semana, al salir por la puerta de la ciudad de Jerusalén con sus apóstoles, se encontró con gente que venía del campo, labriegos, comerciantes, levitas que venían de Jericó, y empezó a conversar con ellos. Hacía frío, debemos recordar que era invierno, y el Señor se sentó y todos en círculo alrededor de él y comenzaron a conversar. Y como hacía frío y ya se había puesto el sol, alguien trajo leña y se hizo fuego allí en el medio. Entonces, al calor del fuego, se fueron acercando y la conversación se fue animando. Poco a poco comenzaron a brillar estrellas en la noche. Ya era noche cerrada y seguían allí, cuando uno de los que estaba allí en el círculo le llamó la atención que la figura del Señor se recortaba contra el muro de Jerusalén. El fuego, al proyectarse sobre él, creaba la sombra de su persona allí en el muro. Y el hombre concibió una idea. Y yendo con disimulo al fuego, sacó un carbón. Y fue al muro y empezó con el carbón a formar la figura del Señor siguiendo el perfil de la sombra. Y cuando terminó, allí sobre el muro había quedado el perfil del Señor, el cuadro anónimo, el cuadro más original que se ha hecho jamás de Cristo. Fue avanzando la noche, algunos fueron durmiendo, El Señor se apartó, dice la leyenda, al monte a orar. Sus apóstoles, envueltos en los mantos, fueron quedando dormidos. El fuego se fue apagando. Cuando llegó la mañana, se abrió la puerta de la ciudad. Empezaron a llegar peregrinos que venían para las fiestas, sacerdotes, levitas, publicanos, fariseos, todos quedaban mirando el cuadro. Y se formó un grupo allí comentando sobre este extraño cuadro pintado en el muro, a carbón. Y se podía oír, dice la leyenda, al fariseo con los brazos cruzados sobre el pecho, bien orgulloso mirando el perfil y diciendo: yo os aseguro que él debe ser un fariseo. Miren qué frente alta, qué semblante majestuoso. No puede ser otra cosa que uno de los días. Tiene que ser un fariseo. Y había allí un labrador que iba al campo y dijo: te equivocas, debe ser de los míos, debe ser un labrador, mira qué hombros, mira qué brazos, se ve que está acostumbrado a llevar pesos y cargas. Y así cada uno fue tratando de ubicarlo en su gremio, en su oficio, en su credo, lo que ha pasado a través de los siglos. Todos han querido asegurarse la paternidad del Señor y decir: pertenece a mi credo, pertenece a mis ideas, era como yo. Mirando el cuadro dijo: ay, la leyenda que todos se dieron vuelta hacia él. Cuando dijo estas palabras: ¡ay, si yo fuera como él! Y el semblante de este hombrecillo se había transfigurado. Y esa persona pequeña e insignificante,